Desprendido de esta causa. Los cuatro magistrados están imputados bajo la carátula de abuso de la autoridad y violación de los deberes de funcionario público, incumpliendo la obligación de perseguir delincuentes y encubriendo delitos de lesa humanidad, como bien dijimos recién, cometidos durante la última dictadura militar. Ahora, estos delitos, si bien son denominados funcionales, ¿por qué son denominados así? Porque un funcionario judicial, a la hora de tener un conocimiento de un hecho delictivo, está obligado a hacer una denuncia o a investigar. Tienen que intervenir de alguna manera. Uh-huh. Estas son las acciones que no realizaron los imputados cuando estaban en plena función. En la mayoría de los casos, las denuncias que recayeron en sus manos datan del año 1976. Centenares uh-huh. de testigos dieron cuenta de las desapariciones, de las torturas y de los fusilamientos por falsos intentos de fuga a presos políticos, no solo de la UP1, la unidad penitenciaria, sino también del Departamento de Informaciones, como la conocemos, de DOS. Es por eso que tenemos la posibilidad en estos momentos de hablar con uno de los fiscales que investiga la causa, quien llevó el pedido de elevación a juicio, el fiscal federal Facundo Trotta. Fiscal Pirina Propato, Maximiliano Salas, los saludan para Radio La Ranchada. ¿Cómo le va?
¿Qué tal? ¿Cómo andan ustedes? Buen día.
Bueno, Trotta, consultarle, ¿cuáles son las expectativas a desarrollar en este juicio que está esperando la sociedad argentina en general? Estos juicios que son de reparación histórica de la memoria y también para seguir fortaleciendo la memoria colectiva, claro está.
Bueno, las expectativas que tenemos en general cada vez que comenzamos un juicio, y más aún teniendo en cuenta que se trata de otro juicio vinculado con crímenes de lesa humanidad, donde estas expectativas son aún mayores, teniendo en cuenta que todavía es necesario que como país digamos, lleguemos a determinar la verdad de lo que ocurrió en aquel oscuro pasado que sufrió nuestro país, y en este caso vinculado a lo que podemos denominar la pata civil, digamos, aquellos uh-huh. sectores de la sociedad civil que de algún modo u otro posibilitaron, facilitaron, permitieron que se cometieran los graves crímenes de lesa humanidad que se cometieron en nuestra provincia. Me parece que la explicación que ha dado es lo suficientemente acabada como para comprender de qué se trata el núcleo central de este juicio. Para agregar algo más, yo diría que, como todo juicio, digamos, uno en esta instancia lo que tiene que tratar, desde el punto de vista de la acusación, estoy hablando como somos nosotros los fiscales que vamos a llevar a cabo la acusación, es si los elementos de prueba que se sustancian en el juicio, me refiero fundamentalmente a la prueba testimonial y la abundante prueba documental que hay, permite corroborar esta hipótesis que de la que parte la fiscalía, ¿no es cierto?, esta probabilidad, esta instancia donde uno entiende de que estos acusados no cumplieron con los deberes a su cargo. Todos los delitos que vos describís en realidad se pueden resumir en, digamos, básicamente que ellos no cumplieron con las obligaciones que tenían como funcionarios judiciales. Como bien lo dijiste, teniendo conocimiento de la existencia de crímenes, no investigaron, no pusieron en conocimiento de la autoridad y de este modo facilitaron, posibilitaron que las víctimas siguieran sufriendo torturas, siguieran sufriendo tratamientos ilegales, procedimientos absolutamente irregulares y hasta fusilamientos. Bueno, obviamente los acusados, quienes llevaron a cabo estos crímenes, actuaban, digamos, con la garantía de la impunidad que le estaban brindando estos exfuncionarios que, reitero, no investigaban cuando tenían conocimiento de estos crímenes. Digo que, para agregarte algo, la particularidad que tiene es que yo digo que este juicio, mucho de lo que yo estoy diciendo ya está acreditado. Uno me dirá, bueno, pero doctor, si para eso está el juicio. Sí, pero lo que ocurre es que la mayoría de estos hechos delictivos que denunciaban las víctimas, que yo quiero aclarar que estas víctimas en realidad estaban acusadas de delitos y estaban sometidas a la justicia uh-huh. en aquel entonces. Delitos todos vinculados, obviamente, con crímenes con connotación subversiva, o sea, sometidos por infracción a la ley 2840, que era denominada la ley de seguridad nacional. Entonces, ¿qué digo? Que estos hechos ya se pusieron en conocimiento en esos expedientes. O sea, esa prueba documental ya está digamos, es parte de la causa y obviamente que se va a incorporar ahora al debate. Y en el marco de esos sumarios, nosotros ya podemos leer cómo las víctimas, al momento de prestar declaración, sea declaración indagatoria, sea por habeas corpus que se presentaban, ya ponían en conocimiento de la autoridad judicial los crímenes que estaban sufriendo. Está la firma del funcionario judicial en esos expedientes, con lo cual claramente tenían conocimiento de esos hechos delictivos, y no obstante no hay ninguna constancia ni en el expediente ni en ningún otro escrito que dé cuenta de que los funcionarios cumplieron con la obligación que tenían de investigar esos crímenes que tomaron conocimiento.
Fiscal, usted recién estaba hablando de la impunidad que manejaba la justicia y que por suerte, y mejor dicho, si bien ahora se va a juzgar, se le otorgó a estos ángeles de la muerte como fueron los milicos asesinos. Consultarle, ¿es posible pensar que se hubiese reducido, es muy difícil pensar en que no haya desapariciones, pero se hubiese reducido la cantidad de desapariciones si la justicia hubiese puesto la mirada donde debía y hubiese intervenido teniendo las denuncias en aquel momento en sus manos?
Siempre es difícil, ¿no es cierto?, poder saber qué hubiera ocurrido si la conducta no hubiera sido la que sucedió, ¿no es cierto? Si debemos hacer hipótesis, siempre es complicado. Ahora, yo hago el siguiente análisis. Supongamos que en determinado espacio territorial, vamos a hacerlo actual el análisis, ¿no? Para que pongamos un ejemplo. Supongamos que en determinado espacio territorial se sabe que los funcionarios no investigan los robos que se cometen en ese lugar. Yo creo que es fácil pensar de que seguramente en ese lugar quienes se dedican a cometer estos crímenes lo van a aprovechar, que no hay investigaciones en el marco de esos delitos en ese espacio territorial para poder seguir cometiendo crímenes, porque saben de antemano que frente a este delito los funcionarios judiciales no van a investigar. El personal del Departamento de Informaciones, si sabía que no obstante las torturas que cometían y que estas torturas se ponían en conocimiento de la autoridad y que la autoridad no investigaba, y bueno, siguieron actuando sobre seguro porque sabían que no iban a ser juzgados. Yo no tengo duda de casi seguro que podría haber sido menor el nivel de crímenes si hubiéramos tenido una justicia que investigara estos delitos.
Bien, por otro lado, consultarle, este es un juicio que se viene postergando y puntualmente uno de los imputados, Otero Álvarez, recordemos que con el retorno de la democracia y la política de los derechos humanos que implementó en aquel momento el expresidente Alfonsín, durante el principio de la gestión a través de la CONADEP se había denunciado a Otero Álvarez. Él en ese momento era secretario penal que se sobreselló sin investigar 31 fusilamientos de presos políticos ocurridos en la UP1. Paradójicamente, en el año 2008, integró el Tribunal Oral que dictó la primera condena a Luciano Benjamín Menéndez. Teniendo en cuenta estos antecedentes de la denuncia que establecía la CONADEP y estos 31 fusilamientos sobreselló sin investigar, ¿por qué tardó tanto hasta la fecha poder sentar a Otero Álvarez, quien por lo menos ya venía siendo uno de los principales apuntados de los acusados de ser cómplice de estos milicos, recién este año?
Sí, la demora se debe claramente a que no nos olvidemos que tenemos un periodo de impunidad muy extenso en nuestro país. Fue cuando luego se dictaron la nulidad de la ley de violencia civil, punto final, la Corte declaró la imprescriptibilidad de los crímenes de deshumanidad, recién ahí cuando se pudieron reactivar las causas. Y en el caso de nuestra provincia, no nos olvidemos que todos los años hemos tenido juicios por crímenes de deshumanidad y hemos ido avanzando, digamos, darle respuesta a las víctimas directas y a los familiares también, por los crímenes de lesa humanidad. Esta causa debía haber entrado, en realidad, en la causa que nosotros conocemos como la UP1, que como muy bien indicó en la introducción, gran parte de esos hechos son objeto de este proceso porque precisamente se trataban de víctimas que estaban en disposición de la justicia y que fueron fusilados, y esos fusilamientos se fueron presentados como supuestos enfrentamientos armados, y de eso tomaron conocimiento los funcionarios judiciales. Lamentablemente, por una decisión de la doctora jueza Garzón de Lascano, decidió ella en su momento separar la causa y tramitar por separado lo que era la responsabilidad de los funcionarios judiciales y en otra causa, lo que fue la responsabilidad de personal de la policía militar y de aerotransportada en los crímenes que se cometieron en la unidad penitenciaria número 1. O sea, para que se comprenda y haciéndolo claro, digamos, este juicio debería haberse realizado juntamente con el juicio a la UP1. Esta es la razón por la cual recién ahora ingresamos. Claramente, luego de haber tenido un juicio como el de La Perla, era muy difícil poder sustanciar paralelamente, con la complejidad que tenía el juicio de La Perla, con el nivel de exigencia que tenía el juicio de La Perla, un juicio de esta importancia, por la trascendencia, creo, desde mi punto de vista social que tiene, porque, bueno, por primera vez vamos a juzgar a sectores de la sociedad civil, la responsabilidad que tuvieron en los crímenes de lesa humanidad, tiene bastante también hechos, y vamos a necesitar un tiempo importante. Era muy complicado poder hacerlo de manera paralela con La Perla. No nos olvidemos que La Perla tuvimos 4 años de juicio. Uh-huh. Bueno, esto es la razón por la cual recién hoy vamos a ingresar, pero bueno, lo importante es que finalmente seguimos avanzando en el juzgamiento, tanto a los responsables directos de los crímenes de su humanidad como a aquellos otros que posibilitaron, facilitaron que esos crímenes se cometieran.
Uh-huh. Fiscal, una última consulta. No podemos dejar de preguntarle por el pedido a juicio político que van a hacer los derechos humanos en el día de hoy a los jueces del 2x1.
Sí, yo no podría decirles sobre cómo pronunciarme respecto de la viabilidad o no del juicio político, porque es un análisis que realiza otro órgano del Estado, digamos. Uh-huh. Pero lo que sí, bueno, no sé, yo me imagino como gran parte de la sociedad, como la mayoría de la sociedad, digamos, sentí mucha bronca, mucha desilusión, me sentí realmente defraudado por el fallo del 2x1. Me parece que hicieron una interpretación absolutamente errada del alcance que debe dársela a la ley que determinaba el 2x1, desconociendo los tratados internacionales que imponen al Estado argentino la obligación de juzgar y en su caso castigar en proporcionalidad, imponiendo penas proporcionales a la gravedad de los crímenes, y con este pretexto del dilema moral. Uh-huh. que digamos, dejó traslucir uno de los votos. En realidad nos pretendieron a nosotros hacernos creer de que ellos no tenían otra interpretación, y claramente tenían otra interpretación, ¿no? Otra interpretación que le han dado, por otro lado, todos los tribunales del país, y que incluso la minoría de la Corte Suprema de Justicia también estaba dando otra interpretación. De manera tal de que yo, digamos, luego de todo lo que pasó, la conclusión es la satisfacción de que el pueblo argentino nuevamente puso los pies en la calle, digamos, manifestó su repudio frente a este fallo, que implicaba un claro retroceso digamos, al ejemplo que ha dado nuestro país en materia de política de derechos humanos y de juzgamiento los crímenes de lesa humanidad. Me parece que en definitiva los jueces pretendieron borrar con el codo lo que todo un pueblo, los tres pueblos del Estado, había escrito con la mano. Porque no nos olvidemos que la situación en la que nos encontramos se la debemos a la ciudadanía argentina, a los organismos de derechos humanos, pero también a una política en la que tanto el Poder Ejecutivo como el Judicial, con la Corte, con los fallos, como el Legislativo, con la nulidad de las leyes, permitió que nosotros llegáramos al estado actual de nuestro país. Y me parece que ni la sociedad ni ninguno de los órganos vamos a permitir que tres jueces, reitero, borren con el codo lo que todo un país ha escrito con la mano.
Fiscal, muchísimas gracias por la comunicación con Radio La Ranchada.
No, gracias a ustedes. Que tengan un buen día.
Hasta luego.
103.9